radio d'Alembert, la radio du cycle 3 présente les Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Radio d'Alembert, nous avons décidé de continuer notre recherche parmi la fourmilière d'individus qui gravitent autour des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, c'est le médecin dermatologue David Ochilewski qui répondra à nos questions. Cette émission sera animée par Pierre, Belen, Bruno, avec la participation spéciale de Pedro Figueroa. Bonne écoute et à vous les enfants!
Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre époque sportive et une fois de plus nous cherchons à découvrir la face cachée des Jeux Olympiques. C'est pour cela que nous accueillons David Ochilewski, médecin dermatologue qui a une certaine expérience avec les athlètes de haut niveau. Bonjour David, aujourd'hui nous vous recevons pour discuter de la santé des sportifs et de haut niveau.
Buenos días a todas y todos. Hoy día seguimos investigando el mundo deportivo y nuevamente nos vamos hacia el lado oculto del deporte de alto rendimiento para conocer más sobre la vida de los atletas. Por eso nuestro invitado de hoy es David Ochilewski, médico dermatólogo con experiencia en atención de atletas de alto rendimiento. Buenos días, David. Hoy día lo recibimos para conversar sobre la salud de los y las deportistas de alto nivel.
Antes de indagar más sobre su oficio, ¿podría presentar brevemente y contarnos cuál es su vínculo personal con el deporte?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por poder entregar alguna información más de algo que es muy amplio. Sí, bueno, mi nombre es David Ochilewski. Yo soy apoderado, papá de Pedro y Andrés Ochilewski Berríos, que están acá en el colegio. Y bueno, yo estudié el pregrado, o sea, la medicina en la Universidad de Valparaíso y después hice la especialidad en Río Janeiro, Brasil. Con respecto a, digamos, mi vínculo personal con el deporte, bueno, a mí siempre me gustó saber cómo funciona el cuerpo humano. Eso me motivó mucho a estudiar esta carrera. Y siempre también me gustó mucho la relación del deporte con el cuerpo humano porque trae muchos beneficios. También a su vez viví muchos años en Brasil donde se hace mucho deporte a diario y la verdad que eso siempre me impregnó mucho y tanto en el estudio, en mi actuar, como también en la práctica deportiva donde empecé a hacer deporte desde chico. Y siempre he ido haciendo distintos deportes en distintos momentos hasta el día de hoy. Así que sé los beneficios y es por eso que mi vínculo con el deporte es tan grande. Porque va desde el punto de vista personal, pero también pasando por lo profesional.
Muchas gracias. Los médicos son claves para que los atletas tengan éxito. Como médico especializado en dermatología, ¿puede explicarnos en qué consiste su oficio en cuanto a atención de deportistas?
Sí, bueno, si bien hay actualmente ya algunas especialidades en deporte, de hecho hay una especialidad que se llama medicina deportiva, que ya a esta altura ya está sacando médicos ya especializados en esa área, hasta el presente las distintas especialidades van aportando de distintas formas en, digamos, el abordaje de los deportistas. Siendo así, por ejemplo, desde los nutriólogos, hay también los traumatólogos y así, ¿ya? Y los dermatólogos también tenemos harto a veces que aportar, ¿ya? Porque muchas veces los deportistas sufren muchas enfermedades, ¿ya? A nivel de piel, que van desde enfermedades infecciosas, por ejemplo, en donde las infecciones micóticas, o es decir, por hongos, ya son muy frecuentes, pero también a veces se exacerban muchas enfermedades faciales, por ejemplo, como el acné, las rosáceas, También hay otras condiciones, por ejemplo, que son bien frecuentes acá en nuestro país, como por ejemplo las dermatitis atópicas. Son condiciones que igual los deportistas necesitan un cierto apoyo y también en la parte preventiva, porque muchos deportes se hacen al aire libre y si los deportistas no se cuidan muy bien del sol y no tienen ciertos cuidados, con el tiempo la piel, digamos, va pagando las consecuencias porque se daña. Entonces se pueden favorecer fenómenos de cáncer, por ejemplo, incluso a cada vez a más tempranas edades. Entonces el dermatólogo tiene mucho que aportar, tanto desde el punto de vista preventivo como también en resolver muchas patologías frecuentes.
Gracias por su respuesta. La alimentación también es algo fundamental para la salud. ¿Existe una dieta específica para los atletas de alto rendimiento? ¿Existen categorías? ¿Cambia según el tipo de deporte?
Sí, bueno, es una pregunta bien interesante. La verdad que la alimentación justamente es bien fundamental para los deportistas, ya sea de alto rendimiento como que, o no. Ya personas que practican prácticas deportivas amateur, pero con cierta frecuencia, también tienen que cuidar ese aspecto porque los alimentos sirven no solamente para recuperarse ya del gasto que hubo con el deporte, sino que también apoyan, digamos, el aumento de masa muscular, que en todos los deportes en general es importante para que en el fondo el organismo no vaya sufriendo lesiones. Ahora, en general, los deportistas de alto rendimiento requieren, digamos, un apoyo muy especializado, digamos, de nutriólogos y nutricionistas, porque van necesitando un tipo de dieta que es más calórico generalmente, pero también tienen que seleccionar muy bien los alimentos que consuman. Entonces, ahora, existen, digamos, también momentos distintos en la práctica deportiva. Ya, por ejemplo, hay algunos deportes que necesitan ganar mucha masa muscular, ya como por ejemplo son los levantadores de pesa o algunos tipos de luchadores, en donde tienen que tener una masa muscular muy desarrollada. Entonces, son dietas generalmente distintas, con alta cantidad de proteínas en general. Y por otro lado, existen otros deportes, por ejemplo, como el ciclismo, ya la gimnasia o los maratonistas, que necesitan fibras musculares que sean resistentes pero más explosivas. Entonces, generalmente también necesitan alimentaciones distintas. Y en el caso, por ejemplo, de personas que practican básquetbol o fútbol, ahí prevalece mucho lo que es la rehidratación, ya porque con esos deportes se transpira mucho, entonces el organismo a nivel de riñones queda más exigido. También depende mucho del momento en que esté el deportista, porque por ejemplo es muy distinta la alimentación que tiene que tener si está posterior a una competencia en donde tiene que recuperarse de masa y de desgaste versus a una preparación, ya en donde el tipo de alimentación es distinta y eso también condiciona varias cosas.
Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de enfermedades, heridas frecuentes atiendes en cuanto al público deportista?
Gracias por la pregunta, muy interesante. En general, por increíble que parezca, una patología muy frecuente en los deportistas es todo lo referente a las uñas. Ya las uñas, uno podría pensar que no tienen tanta importancia hasta que se dañan. Ahí uno entiende la importancia que tiene. Las uñas, por ejemplo, con el uso del calzado cerrado, más la maceración, la irritación que se da en esa estructura, puede ir haciendo que la estructura de la uña se rompa, se dañe. Entonces, es más factible que ahí se metan, por ejemplo, hongos, y esos hongos van, igual que una especie de topo, invadiendo la uña desde la punta hacia adentro, y eso va haciendo que cambien de color, se pongan más gruesas, se dañen, y si uno no las cuida bien, pueden pasar a las otras uñas e incluso dañarlas de una forma irreversible. ¿Ya? Entonces, eso se ve mucho, ¿ya? Y otra también patología unguial que se ve harto es cuando, por ejemplo, los pacientes se cortan mal las uñas. Y eso se ve también mucho en los deportistas. Entonces, cuando se cortan más las uñas, se genera un daño en donde la uña empieza a crecer mal y generalmente se puede encarnar. Entonces, eso es muy doloroso y muchas veces lleva hasta la cirugía, ¿ya? Pero generalmente resultan bien, ellos evolucionan bien. Y otras patologías muy frecuentes son, por ejemplo, las infecciones por los hongos, ¿ya? Hay incluso algunos tipos de hongos que viven sobre la piel, que en fondo todo el mundo los tiene, pero cuando el deportista, por ejemplo, transpira mucho, ese sudor está muchas horas sobre la piel después de la práctica sin bañarse, por ejemplo, puede generar un tipo de micosis muy importante y que es bien frecuente también. Entre muchas cosas, ¿eh? También las patologías, digamos, relacionadas al daño del sol, ya también se ven mucho, y también exacerbaciones de enfermedades previas, a veces como el acné, la rosácea, la atopía, eso se ve bastante también.
Gracias por tu respuesta. ¿Y cuál es el accidente más grave que has curado con un atleta?
Bueno, una vez de gravedad, había, me acuerdo, un caballero que era mayor, pero había sido deportista, y él realmente salía a andar, a circular cercano al centro donde trabajo. Y una vez ya, después de almuerzo, veo a mi secretaria que está así como muy asustada y me dice que al frente había pasado algo. Miro y había un señor que estaba en el suelo. Era este señor mayor que todo el mundo lo ubicaba porque siempre él salía y había sido deportista y todo. Y resulta que estaba en un paro cardiorrespiratorio. Así que era obviamente algo muy grave. Es una de las emergencias vitales más importantes que hay. Y si no, la más importante. Y lo otro, entonces, con mi paramédico y todo el equipo, más el desfibrilador, todos los equipos que tenemos de emergencia en la consulta, salimos a ayudarles. Y gracias a esa intervención que fue bien oportuna, se logró desfibrilar al paciente y así recuperó actividad cardíaca hasta que llegaron los equipos de emergencia y ahí lo pudieron trasladar. Más tiempo después supe que ese señor, gracias a eso, se había salvado y la verdad que disfruta de su familia hasta el día de hoy. Fue una situación bien especial, muy, muy intensa.
¿Qué pasa cuando algún atleta tiene la presión demasiado baja o demasiado alta?
Gracias, es muy buena pregunta. En general, los atletas, ya cuando ya llevan tiempo entrenando, en general, la actividad metabólica se vuelve más eficiente, ya, y eso se da en varias cosas. Por ejemplo, el corazón se vuelve más fuerte, entonces permite bombear, digamos, la misma cantidad de sangre, pero con menos, digamos, frecuencia de latidos, ya, porque no necesita latir tanto para entregar el mismo cantidad de sangre. También los músculos, ya, y todo el organismo empieza a utilizar el oxígeno de una forma más eficiente. Entonces, en general, los atletas en reposo trabajan con presiones en general más bajas que el promedio y lo mismo que la frecuencia, porque con lo poco que entregan, digamos, les es suficiente, ¿ya? Y cuando empiezan a exigirse por la actividad deportiva, ahí obviamente la frecuencia y la presión aumenta. Ahora, hay que definir si la presión es demasiado baja, ¿ya? O demasiado alta en un paciente, en un atleta deportivo en reposo, ya a un punto que le genera como algún tipo de síntoma, ahí es bien importante hacer un estudio cardiológico bien minucioso. Hay varios exámenes y cosas que se tienen que hacer en ese momento porque pueden estar ocultas algunas patologías o enfermedades que pueden ser peligrosas. Entonces, ese es un punto de partida que hay que tener en cuenta.
¿Qué pasa con un atleta diabético? ¿Tiene alguna atención específica?
Bueno, hoy en día los diabéticos, con los adelantos científicos y técnicos, pueden, digamos, competir de igual, digamos, condición que personas no diabéticas. Ya, y eso se da porque, por ejemplo, hay, digamos, remedios que son más específicos, ya inclusive antes se tenía que estar pinchando cada cierta hora los dedos, etcétera, pero ahora hay sistemas que por sobre la piel ya consiguen leer, digamos, la glicemia en un paciente. Entonces hay sistemas mucho más avanzados y en general, digamos, cuando están bien compensados y tienen sus controles con el endocrinólogo o medicina interna bien al día, no hay mayor dificultad. Pueden hacer sus actividades deportivas normalmente, ir a competencias normalmente. Inclusive hay altos deportistas que son diabéticos y que logran entrenar normalmente. Ahora, si necesitan alguna atención específica, bueno, desde el punto de vista dermatológico, sí, ya lo que hay que tener siempre cuidado con los diabéticos es toda la salud de los pies, ya, porque a través de los pies muchas veces empiezan a haber pequeños problemas, por ejemplo, como alergias, pequeñas infecciones, que si no se detectan o tratan a tiempo, esas se van agravando, porque los diabéticos tienen ciertos problemas en una cosa que se llama la microcirculación, que es una circulación que va hacia todo lo que son territorios distales, como las pies, etcétera, y eso, digamos, si no se cuidan bien, ahí pueden tener complicaciones producto de lesiones que pueden partir como algo muy simple, pero si no se cuida bien, se agravan.
¿Cuál es la infección más grave de la piel?
La pregunta es muy interesante. Dependiendo la... Yo diría que, en mi experiencia, pueden haber diferencias entre profesionales, pero las infecciones que son de harto cuidado son las infecciones que involucran la parte central del rostro, ¿ya? Porque una infección, digamos, en esa zona, hablemos, por ejemplo, algo bacteriano, se metió una bacteria en la piel, en rostro, la circulación, digamos, está en contacto con estructuras muy delicadas y que esas infecciones rápidamente se pueden agravar porque empiezan rápidamente a profundizarse y si en eso controlan bien, pueden afectar estructuras bien delicadas, por ejemplo, como son los cartílagos, los ojos, boca, e incluso, digamos, algunas, si son muy severas, pueden afectar tejidos más profundos y llegar incluso a zonas óseas. Entonces, yo encuentro que las infecciones de rostro, en mi práctica y experiencia, son unas de las más delicadas. Ahora, todo el organismo hay que cuidarlo, ¿ya? Pero en caso de infecciones siempre hay que consultar y no quedarse con consejos así que pueden estar muy bien intencionados, pero a veces el voluntarismo no es suficiente para resolver situaciones graves.
Tengo una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido un paciente que no lo pasó bien cuando no funcionó su tratamiento o que tuvieron que llamar a otras personas de refuerzo?
Gracias. Sí, muy interesante la pregunta. Efectivamente, sí los hay. Y a medida que uno va teniendo más años en esta profesión, se va dando cuenta que uno no es infalible, ¿ya? Y eso hace aprender a tener mucha humildad en lo que uno hace y siempre estar concentrado, ¿ya? Yo siempre trato cada paciente que me llega como si fuera el primero que veo en mi vida, porque así uno dedica el máximo esfuerzo y atención y hacerlo lo mejor posible, lo que está al alcance. Y sí, pues hay casos que han llegado pacientes que, digamos, han requerido un abordaje inicial, que yo lo puedo otorgar, pero que por la gravedad de lo que está, sí es necesario tener el apoyo de otros colegas. Así yo veo a veces pacientes, doy la indicación inicial, los tratamientos, los manejos iniciales, pero de todas maneras a veces me toca derivarlos a urgencia o el apoyo, por ejemplo, con los infectólogos. Entonces también de ahí deriva otra cosa, que uno también tiene que conocer a otros profesionales, a otras personas que saben más de otras áreas e integrarse, porque y eso, así que eso es muy importante en este trabajo, tener buenas relaciones e integrarse con otros profesionales, y porque ellos también a veces necesitan del apoyo de uno, y es una cosa recíproca que es, finalmente redunda en el beneficio del paciente. Pero sí, muy interesante.
Perfecto. Y finalmente, la última pregunta. ¿Has recibido alguna o algún atleta de alto rendimiento que haya participado a alguna competencia internacional? ¿Nos puedes contar esta experiencia?
Sí, bueno, la verdad que he atendido a varias personas así conocidas en general, no solamente del deporte y todo. Por temas de secreto profesional no puedo revelar sus nombres, pero en general de la parte deportiva he visto a muchos jugadores de fútbol de primera división de los equipos acá de la zona. En general siempre son muy colaborativos, muy simpáticos, ayudan mucho y en sí, digamos, de las patologías que me ha tocado ver, hay muchas veces temas de uñas, curiosamente, se les dañan mucho las uñas, y también a veces las infecciones micóticas que pueden agravarse, porque a veces se pueden confundir con otras cosas. Entonces, pero en ello ha sido esa intervención principalmente, pero siempre ha sido buena experiencia, como que el deporte y la actividad física constante les entrega como una disciplina y también tienen muy buena energía, entonces permiten abordar muy bien las cosas, a veces que incluso a veces son complicadas, pero ellos la entienden bien y siempre ha sido positivo.
¿Por qué no puedes decir los nombres de las personas que atendiste?
Sí, bueno, eso no, forma parte de un tema bien especial que es el secreto profesional, que significa que cuando las personas van a una consulta con un médico, en este caso, todo lo que se comente en ese minuto es algo de una extrema confianza ya de esa persona hacia el profesional. Entonces, eso no se puede estar divulgando, ni nombres, ni detalles, porque puede afectar ese momento de extrema confianza que la persona deposita en uno, porque esa persona consulta porque está con un problema de salud, porque está con algo que le falta para llegar al 100% de su capacidad. Entonces, ese acto de confianza se tiene que, digamos, refrendar no divulgando sus datos personales, y eso en general se hace así en todos lados.
Muchas gracias, David, por haber venido y responder nuestras preguntas. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. A bientôt.